ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿tiene usted algún código de conducta, de principios que rige su diario vivir, su ética, su moralidad? Normas, principios que le ayudan a vivir mejor en su relación con los demás, con su prójimo, con aquellas personas que le rodean. ¿Qué límites se establece para que eso sea correcto? ¿Qué cosas pone en el medio para que su convivencia, bueno, sea saludable, sea solidaria, sea productiva y convivamos juntos como seres humanos que estamos buscando en definitiva las mismas cosas, pero que si no cumplimos esos parámetros nos puede ir muy mal? Aquí con Salvador estamos charlando de eso y queremos aprender hoy, Salvador, ver normas, principios que nos ayuden a vivir mejor, en definitiva.
Bueno, yo creo que hemos hablado de la primera tabla de la ley, la relación que tenemos que tener con Dios. Ahora, la segunda de las tablas de la ley es la que me habla de la relación con el prójimo. Uh-huh. Y allí establece cinco principios de relación con el prójimo, que los cinco empiezan con la palabra no. Uh-huh. ¿No es cierto? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás.
Para ubicar a las amigas y amigos que nos están escuchando, estos principios los tomamos del Antiguo Testamento de la Biblia. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde están escritos, que cualquiera puede ir a una edición de la Biblia, la que tenga a mano, y tenerlos impresos delante de él.
Claro. Hoy, por ejemplo, yo creo que cuando uno piensa en la sociedad de hoy, porque estamos trayendo los 10 mandamientos a 4000 años de distancia de cuando fueron dados al presente, uno dice, bueno, yo estoy viviendo en una sociedad donde cada vez se respeta menos la vida, donde cada vez se respeta menos la familia, cada vez se respeta menos la propiedad, no se respeta la verdad, y estamos entronizando la codicia. Quiere decir que estamos yendo a contramano de la segunda tabla de la ley, que dice justamente que estas cosas no deben ser, ¿no es cierto? En primer lugar, el respeto por la vida, no matarás, ¿no? Cada ser humano es único y no se va a volver a repetir. Así como no tenemos dos impresiones digitales que sean diferentes, así cada persona trae en sí misma características que lo hacen único e irrepetible. El hombre no es dador de la vida. Uh-huh. El hombre propaga la vida, pero no podemos hacer vida ni producir vida.
Aunque estemos jugando.
A veces jugamos, ¿no es cierto? Pero jugamos siempre con la vida que hemos recibido, claro, modificando, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas fundamentales es respetar esa vida. Y es interesante porque cuando yo tengo este no matarás, a mí me interesa que tener estos no. Porque yo digo, esto es lo que está prohibido, por lo tanto, todo lo demás está permitido.
Eso es importante, ¿no? También.
Es importante. Sí. Es decir, me establece el límite exacto. Y acá me dice, respeto a la vida. Esto es común a todos los pueblos. Todas las legislaciones de todos los pueblos tratan con mucha dureza al que atenta contra la vida. Se trata en las legislaciones con mucho respeto el hecho de la vida, ¿no? Aunque a veces las legislaciones mismas abren ciertos claros para que la vida no sea respetada. Claro. Es decir, que esencialmente yo no puedo matar a mi prójimo en ninguna sociedad sin recibir el castigo, ¿no? Pero en algunas sociedades, algunos prójimos, ¿no?, no tienen el mismo valor que otros prójimos, ¿no? Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo se abre el camino para el aborto, el camino para la eutanasia, todo esto. Entonces, todas estas cosas las tenemos que ver en relación a este no matarás. No matarás. Porque no matarás es el respeto fundamental que nosotros tenemos que tener por la vida. Por la vida humana en todas sus formas. Y yo diría que por la vida en todas sus formas también. No matarás es yo no puedo destruir a un ser humano. Y no puedo tampoco destruirlo. ¿Desde qué momento no puedo destruirlo? Desde el momento de la concepción, en que ese ser humano tiene ya una identidad genética diferente, hasta el momento en que Dios determine la muerte, que es cuando esa identidad es tocada por Dios para que salga de la vida biológica. Quiere decir que acá tenemos uno de los primeros o de los grandes principios. Cuando yo digo no matarás, es algo que yo tengo que imponerme a mí mismo. Después las legislaciones para el buen uso de la sociedad sancionan a los que transgreden esto. Pero el principio es un principio que yo tengo que internalizar. Porque los 10 mandamientos están para ser internalizados. Es decir, para que cada uno asuma, esta es la ley que tiene que regir mi vida. No es solamente para que la sociedad ponga una ley diciendo que el homicida tiene que tener tal castigo, ¿no es cierto? Sino para que la sociedad, para que cada uno internalice que esto no debe ser. ¿No? Que el respeto por la vida tiene que ser fundamental. La segunda es el respeto por la familia. No cometerás adulterio. No hace falta ir muy al fondo de esta palabra para entender lo que es. Es la traición al voto matrimonial. Lo que quiere decir que se marca aquí que la institución familiar es una institución que por ser divina tiene que tener ciertas características. Hay un voto que se hace. El matrimonio es un pacto entre dos personas, el hombre y la mujer. Ese pacto no debe ser removido y no debe ser alterado, no debe ser adulterado. Lo que quiere decir que el adulterio es una forma de traicionar ese pacto fundamental que yo he hecho. Pero esto trae consecuencias. Indudablemente todos sabemos lo que está pasando en el mundo con los hijos que nacen en hogares con problemas. Claro. Y esos problemas que afectan al matrimonio terminan repercutiendo en las nuevas generaciones. Entonces acá se está diciendo, si usted ha hecho un voto matrimonial, respételo. No tiene ninguna obligación de hacerlo.
Uno ve muchos jóvenes, sobre todo descreyendo de lo que es el matrimonio, no queriendo meterse en la relación matrimonial comprometida, en la institución matrimonial, porque dicen, hemos visto tanto desastre en la vida de nuestros progenitores que nos da por un lado miedo y por otro lado como que, bueno, nos sentimos que esto no es para nosotros.
Claro, se ha sacado el principio de sacralidad, ¿no es cierto?, del matrimonio. Y al sacarse ese principio de sacralidad, uno ve los desastres que se están haciendo, pero también se ve lo que está sucediendo con las nuevas generaciones. Está una generación angustiada, una generación temerosa, una generación sin ideales, una generación a la que le cuesta encarnar principios, una generación sin disciplinas, porque justamente se ha vulnerado la familia.
Y se tienden a vivir en, bueno, uniones libres, nos juntamos y vemos cómo funciona, estamos un tiempo así, pero sin comprometernos.
Claro. Bueno, Dios parte de siempre al poner la ley de que todavía existe el principio de la familia como debe ser.
Claro.
Por lo tanto, si existe familia como debe ser, el adulterio aparece como el gran fallo de la familia, ¿no es cierto? Porque lo demás, estas uniones libres y todo lo demás, no se pueden llamar ni amor ni matrimonio. Se llaman, para usar un buen castellano, promiscuidad.
Claro.
¿No? Es promiscuidad. Es decir, no se puede reemplazar a la familia con la promiscuidad. Cuando se pone no cometerás adulterio, detrás de esto está la estabilidad y la responsabilidad y la seriedad de la familia. Porque si yo no entiendo la familia como algo serio y como una institución permanente y como una institución respetable, el no cometerás adulterio no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene para estas uniones libres, como le llaman ahora, este mandamiento?
Ninguno.
Si no hay familia, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a promiscuidad. Esto forma parte de los respetos fundamentales, ¿no es cierto? Me está marcando el respeto fundamental. Por supuesto que los hombres tratan de legislar esto, ¿no? Ahí yo puedo apelar a ciertos tribunales de justicia cuando el vínculo matrimonial ha sido vulnerado. Pero no en todas las legislaciones ni en todas partes, ¿no? Pero en muchos lugares sí. Se entiende de que es pasible de una condena o de la disolución del matrimonio. Pero Dios establece el principio del respeto a la relación matrimonial. El siguiente es no hurtarás.
Y vamos a hablar de no hurtarás en un segundo más. Mientras tanto, los dejamos pensando a las amigas y amigos en los dos primeros y preparándolos para el que sigue. Ya venimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando en realidad hoy de los segundos 5 mandamientos. Estamos tratando de ver lo que tú categorizaste en esta división de los 10 mandamientos como la relación con el prójimo, la relación social, la relación institucional de familia, de sociedad en definitiva.
Claro, estamos hablando realmente dentro del esquema tradicional de los 10 mandamientos, ¿no? Obligaciones para con Dios, obligaciones para con los hombres. Jesús lo resumió los 10 mandamientos diciendo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Es decir, él estaba marcando las dos tablas de la ley. Claro. El amor a Dios y el amor al prójimo marcan los principios de las dos tablas de la ley.
Nos toca hablar ahora entonces del siguiente, que dice: no hurtarás.
Bueno, no hurtarás significa que yo respeto la propiedad del otro, ¿no? Todos venimos con el sentido de propiedad. Uh-huh. Esto es lo que yo hago, esto es lo que compro, esto es lo que me pertenece. El hurtar es tratar de apropiarse del esfuerzo del otro, es tratar de apropiarse de aquello que el otro ganó, de aquello por el cual el otro trabajó, sin ejercer el trabajo. La propiedad es legítima cuando es consecuencia del trabajo de la persona. Uh-huh. Cuando no es consecuencia del trabajo, las autoridades tienen que tener leyes para sancionarlo, ¿no es cierto? Ese es un problema que tiene que arreglar la sociedad. Pero el hombre que trabaja, como consecuencia de su trabajo, tiene que tener posibilidades de tener sus bienes personales. Para eso trabaja. Si yo no respeto el trabajo del prójimo y hurto, en cualquier forma, estoy haciendo que ese trabajo de la otra persona que le pertenece, yo me lo estoy apropiando y no estoy respetando las fuerzas del otro.
Y hemos sido los seres humanos muy creativos en la manera de que hurtamos y robamos, Salvador.
Sí, hay que reconocer que, bueno, a veces pensamos que solamente es robar o hurtar, tomar una cosa del otro y llevarla. A veces se le roba tiempo a la gente, ¿no es cierto? Tiempo. Hay muchísimas formas de robar, muchísimas formas de robar. Yo conversaba con un hombre anciano, pero un hombre bien versado en temas de sabios, por así decirlo, y él me decía, la persona dice se siente honrada, ¿no? Y cree que no roba. Dice, pero me escribe sus cartas con los papeles membretados de la empresa donde trabaja. ¿No es cierto? Dice, lo que me hace sospechar que aún las cartas que me escribe a mí, que son particulares, las escribe en el tiempo en que está en su empresa. Dice, sin embargo, si yo tomara a esta persona y le hablara del hurto, se sentiría horrorizada al pensar que alguien roba. Y claro, no se da cuenta que él también lo está haciendo. Uh-huh. Que el hombre que está contratado para algo y no trabaja y cobra, está robando también. Exacto. ¿No es cierto? Uh-huh. O que el patrón que no paga lo que debe, está robando también. Uh-huh. Es decir, hay muchas formas sutiles de robar. O que el Estado, que cobra impuestos y no lo hace bajar al pueblo como beneficio, está robando. Uh-huh. Hay muchísimas formas de robar. Y los latinoamericanos conocemos bastante todo esto, los robos en todo sentido. El no hurtarás implica que yo tengo que respetar la propiedad del otro y lo que el otro ganó, y que esto es fundamental para la convivencia, ¿no? El siguiente mandamiento habla acerca de la verdad, la necesidad de vivir en la verdad. Yo creo que esto de la verdad es un tema indiscutible. Yo preguntaría a nuestros oyentes, ¿A usted le gusta que le mientan?
Claro.
Nadie. Entonces, usted es partidario de la verdad. ¿No es cierto? Si a usted no le gusta que le mientan, entonces usted es partidario de la verdad. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿usted miente?
Claro.
¿No es cierto?
De forma más personal.
Entonces,
sí.
El ser humano no quiere que le mientan a él. Pero cuando tienen alguna forma que librarse de algo, no trepida en recurrir a la mentira. Lo que quiero decir es que la mentira ya forma parte de un estilo de vida donde hay hombres, hay mentira.
Mentiras blancas y justificables.
Sí, blancas, negras, parciales. Yo a veces leo algunas noticias en los diarios y yo digo, dicen la verdad, pero no están diciendo toda la verdad. Están diciendo la verdad parcializada y la parcializan en tal forma que le están mintiendo a la gente. ¿No es cierto? Hace poco mi país habló de bajar, Argentina bajó, ha bajado el índice de desocupación. Y no es verdad, porque hay una cantidad de gente desocupada que está siendo subsidiada por el Estado, que por el solo hecho de estar subsidiados por el Estado no entran en la lista de los desocupados. Entonces, no bajó la desocupación. No bajó. Son esas trampas que se hacen para engañar a la gente. Están mintiendo, y así lo dijeron muchos economistas, están mintiendo.
Claro.
Entonces queremos la verdad. Y la verdad es que muchas veces no se dice lo que se debe decir. Entonces se disfraza. Y ese disfraz es tan sutil que uno tiene que mirar realmente con mucho criterio para llegar a encontrar dónde está el problema, ¿no? Por eso digo que los hombres decimos que amamos la verdad, pero en última instancia la verdad está ausente la mayor parte de los de nuestras relaciones interpersonales.
Y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, Salvador, lo cual es mucho más trágico porque nos impide sacarnos esa venda de los ojos, ¿no?
Claro. Y nos mentimos hasta en cosas tan tontas, ¿no? Nos mentimos hasta en la edad.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Mentimos. Nos mentimos haciéndonos cirugías. Nos mentimos tratando de cambiar lo que realmente somos, ¿no? Bueno,
daría para tanto.
Daría para todo un programa hablar de las formas en que los seres humanos nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Y el último de los mandamientos es muy interesante porque habla de no codiciarás. La codicia, que es el motor del actual sistema económico que tenemos, y tal vez sea el motor de todos los sistemas económicos de todos los tiempos, aunque disfrazado, pero acá es desembozado,
sí,
eso hablamos de capitalismo salvaje.
El padre del capitalismo lo ha anunciado de esa manera, ¿no?
Claro, que la codicia es fundamental para esto. La codicia es algo que pasa por el corazón del hombre, que pasa por las intenciones del hombre. Difícilmente una sociedad pueda sancionar la codicia. No puede hacerlo. ¿Cómo hace un gobierno para poner una ley que diga no codiciarás? La codicia está dentro del hombre. Pero tenemos que pensar también que estamos en un sistema que exacerba la codicia. La publicidad exacerba la codicia del hombre. En alguna forma le muestra que la felicidad está en tener, y cuando la felicidad está en tener, se exacerba la codicia. El no codiciarás habla del respeto por la interioridad. Tengo que respetar mi interioridad y no dejar que esto que es pernicioso, que es un cáncer del alma, que me lleva las fuerzas y me lleva la vida, no tengo que dejar que esto crezca dentro mío. Por lo tanto, la primer tabla de la ley, resumiendo, nos habla de nuestras obligaciones para con Dios, pero nos da el marco de referencia necesario para entender cómo deben ser las relaciones con el prójimo. Y estos mandamientos con el prójimo, que parten del no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Estos mandamientos que hablan del respeto en la vida de relación son el fundamento de la vida en comunidad. Puede decirse que en la base de todas las leyes que nosotros tenemos están estos cinco mandamientos. En alguna forma, ¿cuántos cientos y cientos y miles de leyes se hacen simplemente para evitar el no hurtarás?
Claro.
¿No es cierto? Simplemente para eso.
El código penal, nada más.
Todo el código penal. ¿Cuántas instituciones, cuánta gente movilizada? las cárceles, las comisarías, las fuerzas de seguridad, todo para esto. Lo que quiere decir que estos 10 mandamientos son graníticos, ¿no? Es decir, es como esos inmensas moles de granito que están allí inamovibles. Hace 4.000 años que los tenemos y todavía no los hemos cumplido.
Sí, sí.
Y todavía nos siguen hablando fuertemente acerca de cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones. Yo creo que en este tiempo de declinación en cuanto a todo lo que sea el respeto por el prójimo y de ignorancia en cuanto a lo que es la presencia de Dios, tenemos que volver a leer los 10 mandamientos y tenemos que buscar realmente que Dios sea una presencia en nuestra sociedad, que estos mandamientos estén vigentes en nuestras convicciones y en nuestra vida, y que cuando los transgredamos sepamos que estamos haciendo mal y sepamos que tenemos que recurrir a Dios para encontrar el perdón por eso. Que no podemos justificar la transgresión de ninguno de estos mandamientos en ninguna forma. Que la transgresión de esto es lo que se llama mal, es lo que se llama pecado, es lo que se llama en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Las transgresiones, las infracciones que minan la sociedad. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Tendemos siempre, entre lo blanco y lo negro, a poner una extensa zona gris. Creo que cuando volvemos a los 10 mandamientos, vuelve lo blanco y lo negro a ser neto y a mostrar que hay cosas que son el bien y hay cosas que son el mal, y tenemos que admitir como seres humanos falibles, pecadores, tendientes hacia el mal, que Dios nos tiene que librar de todas estas cosas y que tenemos que pedir perdón cuando los transgredimos, porque estos mandamientos están justamente para marcarnos ese límite, porque la ley está puesta, lo dice la Biblia, para que conozcamos cuando hacemos mal.
Y Salvador, ¿qué le puede pasar o qué ha pasado en la historia del ser humano a una sociedad cuando tira por la borda estas dos tablas y las quiebra y las hace añicos, hasta toma el martillo y a propósito quiere quebrarlos y hasta borrarlos? ¿Qué puede llegar a pasar?
Bueno, en el Palacio de Justicia de la República Argentina, sobre el Palacio de Justicia, en los dos extremos del edificio están las tablas de la ley hechas en piedra. Notablemente están en blanco.
¿Ah, sí?
Están en blanco. No hay nada grabado arriba. Y yo digo que es un símbolo de lo que nos ha pasado a los argentinos. Porque la quiebra moral, la quiebra económica, que es el resultado de la quiebra moral de nuestro país, se debe justamente a eso. Creo que muchos de nuestros países conocen los 10 mandamientos, pero tienen las tablas en blanco. Si tenemos las tablas en blanco, lo único que podemos esperar es una quiebra moral, una quiebra espiritual, con todas las consecuencias económicas y sociales, ¿no? Con todas las consecuencias. Pero pensemos esto, los problemas económicos y sociales son la consecuencia siempre de una quiebra espiritual en estos mandamientos. ¿Los tiramos por la borda? Claro que podemos hacerlo. Podemos tener las tablas en blanco, podemos romperlas, pero todo eso nos lleva al desastre. O ponemos la ley o volvemos a la selva, ¿no es cierto? Creo que estamos volviendo a la selva. Entonces, o volvemos a abrir los 10 mandamientos y ponemos a Dios en su lugar y a su ley en su lugar, o vamos a caer en el caos. Quiera Dios que a tiempo nos demos cuenta que es importante tener como base estos 10 principios de Dios y la persona de Dios en medio nuestro para que nuestras sociedades sean sanas y ordenadas.
Sion escucha cantar a los vigías. Es el cuarto movimiento de la cantata Despertad. Nos llama la voz de Juan Sebastián Bach, aquí en Tierra Firme, interpretado por la Netherlands Bach Society, bajo la dirección de Josh van Beldhoven, el mismo ensemble que nos abrió esta serie en el primer episodio. Un bajo que camina con propósito, una melodía que lo corona desde arriba. La imagen es perfecta, ¿verdad? Para cerrar, los vigías llaman Sion despierta y sale a encontrarse con su Señor. Los 10 mandamientos, amiga y amigo que nos escucha, no son una jaula, son la voz de un Dios que llama a su pueblo a vivir en libertad y plenitud. Este es el propósito de recorrer estos 10 mandamientos en el siglo XXI y mirar la vigencia que tienen en nuestra jornada diaria. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado en esta conversación con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa? Puede hacerlo por este teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Y también encontrar todos los materiales del programa en tierrafirmertm.org. Los 3 audios de la serie, allí están, sí, de los 10 mandamientos. Una vez más, el número de teléfono móvil para comunicarse con nosotros, signo de más 598-91-610-610, y nos dice qué piensa al concluir esta serie de 3 episodios en Tierra Firme sobre los 10 mandamientos. O el sitio web para escuchar, descargar, compartir, opinar y acceder a la biblioteca digital tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.